Chica contra la reina. En parte porque María Cristina de Borbón se puso chula, además, sin calcular que tenía enfrente ya a 1000 soldados sublevados.
Pero ¿cómo que se puso chula? Quiere decir, no estaba en posición de hacerlo.
No estaba, no, pero es que habría que estar en la cabeza de un Borbón para entenderlo. No les cabía otra cosa que no fuera la autonomía total, la impunidad. Digo lo de chula porque al principio, nada más producirse la sublevación, a la Borbona y su camarilla les pareció una situación ridícula, una bronca de unos soldados ignorantes y vocinglenos. ¿Cómo que se han sublevado? Cuando el 12 de agosto de 1836 la reina gobernadora aceptó recibir a una comisión de los sublevados para ver qué pedían, tanto ella como sus consejeros, bueno, pues es que se rieron de ellos. Se hacían preguntas, hubo cachondeíto, haciendo preguntas como, ¿y por qué queréis vosotros la Constitución si no sabéis ni lo que es? Ah, porque queréis libertades. Ah, muy bien, pero si la libertad es tomar cañas, idiotas, ¿no? Después de 3 horas de tiras y aflojas, la reina despachó a esa delegación diciendo que, bueno, que ya se pensaría lo que pedían y que ya les diría algo cuando volviera a convocar las Cortes después de las vacaciones. Fue tan chulesco aquel encuentro que cuando se transmitió la respuesta a la tropa dijo, de pensárselo nada, entráis otra vez y le decís que o publica y jura la Constitución o las cosas se van a poner chungas para ella y para sus hijas. Y así fue como allí mismo, en la madrugada del 13 de agosto de 1836, María Cristina de Borbón rebajó la chulería, vio peligrar su vida y firmó un decreto que decía, abro comillas, como reina gobernadora de España, ordeno y mando que se publique la Constitución Política del año 1812.
Ya, lo que pasa es que conseguir la Constitución que volviera a estar vigente a través de una sublevación tampoco daría muchas garantías de paz social, ¿no?
Esto no
empezaba bien.
Claro, no empezaba bien porque iba por la fuerza. Y claro, y en mitad además de una cruenta guerra carlista, con los Borbones aguantazos entre ellos, pero a la vez de acuerdo en rechazar cualquier reforma y contrarios a toda Constitución. El error de la política progresista en este país ha sido y sigue siendo pues mantener al Borbón enemigo dentro del sistema, porque siempre van a ir contra el sistema. Lo llevan en su naturaleza absolutista. Pese a todo esto, aquellos sucesos de la granja fueron un punto de inflexión en España. Ya no hubo marcha atrás. Con tremendas broncas, revoluciones, con la guerra sin aflojar, conspiraciones de la Borbona y su camarilla. Pero el camino ya estaba abierto, definitivamente. Porque como dice la historiadora Isabel Burdiel, para aquellos soldados, como para el grueso de la opinión liberal, los derechos al trono de Isabel II o de Carlos María Isidro eran secundarios respecto a la defensa de la libertad política. Importaba más la libertad que si era uno u otro. Durante los siguientes meses, tras los sucesos de la granja, y vuelvo a citar a Isabel Burdiel, toda la estructura jurídica y política del antiguo régimen fue desmantelada mediante medidas que garantizaban la igualdad legal, la vitalidad y autonomía política de los ayuntamientos y las diputaciones, la abolición de los señoríos, la desamortización de las tierras de la Iglesia, la libertad de expresión.
Joder, o sea, pues no está mal.
Claro, es que dentro de todo el follón, pero todo esto fue un cambio tremendo. Quedaba un camino muy difícil por recorrer. Y hasta iniciamos la buena costumbre de expulsar a los Borbones. Pero bueno, esos son otras historias apasionantes de aquel siglo XIX en este país, porque como dijo Alfonso Guerra, a España no la iba a conocer ya ni la madre que la parió, que por cierto tampoco Alfonso Guerra lo conocería ni la madre que lo parió a él.
Pues mañana más, ¿no?
Mañana más.
Habrá que repetir.
Sí.
Hala, aquí te espero.
Gracias,
Carlos. Comiendo un huevo. Hasta mañana.
Chao,
adiós.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue la ventana aquí, en la SER.